Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar la historia de un chaval de 25 años, de origen brasileño, hecho a sí mismo, más o menos, autodidacta, que se hace llamar Google X Coder. Desde 2023 traía en jaque a las fuerzas de seguridad porque estaba identificado como el principal desarrollador de kits de robo de credenciales en España. No trabajaba solo, era el líder de una banda. De hecho, además de él, el Departamento contra el Cibercrimen de la UCO, de la Guardia Civil, ha detenido a otros 6 colegas. La red suplantaba tanto a los principales organismos públicos como a bancos, los más importantes de España. Engañaban a las víctimas, obtenían sus datos personales. Estas campañas de robo de credenciales han provocado una cantidad importante de denuncias, un botín de millones de euros y también una incipiente alarma social. Hablamos de asuntos de interior, sucesos, en este caso cibercrimen, con Pablo Muñoz, nuestro colega de ABC. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, antes de saludar a nuestro invitado, que se lo sabe todo, me gustaría que dieses un par de pinceladas de por qué esta operación no es una más contra la ciberdelincuencia. Es, por así decirlo, especialmente importante, Pablo.
Yo creo que sí, pero por dos asuntos. El primero, porque la propia operación está planteada de una forma completamente distinta a lo que se hace habitualmente. En este caso, lo que se ha hecho es ir a la cabeza de la trama, es el chaval de este de 25 años, de origen brasileño, y ya a partir de las pruebas que se obtuvieron en esos registros que se hicieron en San Vicente de la Barquera, pues es cuando se consigue llegar a los siguientes escalones, a partir de esa investigación que se abre con esas pruebas. Y luego, a partir de ahí, hasta miles de víctimas que han sido pasto de esta red criminal, ¿no? Y en segundo término, yo creo que estamos hablando de un nuevo ejemplo de lo que es el crimen organizado en la actualidad, y es que se rige sobre todo por lo que se conoce como el crime as service. Es decir, yo me especializo en una modalidad delictiva y vendo mi servicio a grupos criminales. En este caso, los servicios que prestaba el joven detenido y sus colegas, pues estaban la personalización, el soporte técnico, las actualizaciones. Es decir, que se comportaban como una empresa puntera en la que incluso había una especie de departamento de I+D+I para mejorar el producto.
Oye, ¿esta gente se sentía impune?
Yo creo que sí, y hay un ejemplo que ellos hacen, supongo que lo hacen como gracia, pero que yo creo que es significativo, porque habían denominado uno de los grupos de mensajería textualmente robarle todo a las abuelas. Esto también tiene que ver con que esta red no solo obtenía datos personales para robar o cometer estafas, sino que también acumulaba una enorme cantidad de datos personales para poder catalogar a las víctimas, es decir, clasificarlas en función de su edad, del sexo. Es evidente que las personas de mayor edad pues son víctimas más fáciles de la ciberdelincuencia, y para los grupos criminales, obviamente, tener estas bases de datos ya perfectamente categorizadas pues es de una utilidad increíble, ¿no?
Vamos con quien sabe todo de esta operación. Alberto Rodao es teniente coronel, jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la Guardia Civil. Teniente coronel, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, llama la atención una operación como esta, una banda tan organizada, miles de afectados y un tío de 25 años. ¿Cómo era este chaval?
Bueno, pues él llevaba una vida de lo que hoy en día podríamos llamar de nómada digital, ¿no? Una persona que trabaja en el sector pues, de las tecnologías, que cambia continuamente de domicilio con su familia, pero evidentemente él tenía un negocio que era un negocio criminal.
Sí, ¿por qué fue tan complicado llegar hasta él y qué material se le intervino? Porque me da la sensación de que una vez hecha esa detención, hasta vosotros mismos os sorprendéis de lo que encontráis, ¿no?
Sí, claro, Pablo. Pues en primer lugar, bueno, él utilizaba, como habéis hablado en la introducción del tema de los datos de las víctimas, de la conversación, pues él con estos datos tenía pues numerosas tarjetas de teléfono, cuentas medios de pago, cuentas bancarias, tarjetas de pago con identidades de terceros, con lo cual no tenía nada a su nombre. O sea, llegar a él era difícil. Y por otro lado, los cambios constantes de domicilio pues no facilitaban la investigación. con el trabajo arduo del Departamento contra el Cibercrimen de la UCO, conseguimos ubicarle en San Vicente de la Barquera y efectuar una entrada de registro en su domicilio. En los dispositivos, servicios en la nube que se intervenimos durante los registros, pues bueno, pudimos, entre otras muchas cosas, incautar todas las conversaciones que tenía a través de aplicaciones de mensajería, entre ellas el Telegram, con cientos de cibercriminales, y nos dio idea del volumen de negocio que tenía esta persona.
Madre mía. Claro, Alberto, cuando uno piensa en este tipo de bandas o este tipo de delincuencia, todos nos hemos visto más o menos afectados de un modo u otro. Dices, no, estos te llaman desde Nigeria, desde Europa del Este, desde una cárcel de Chile. No, no, estaba en Cantabria.
Efectivamente, bueno, y sus clientes eran españoles. Bueno, claro, pues, al menos lo que hemos podido identificar, porque es parte del trabajo que nos ha llevado casi un año y medio, ¿no? Desanonimizar esos nicks, ¿no? Porque al final no dejan de ser nicks, igual que él era Google, le conocían como Google Xcoder, los otros detenidos también tenían sus nicks. Entonces, de llegar del nick a la persona es donde realmente está la dificultad de la investigación del ámbito de cibercrimen. Pero sí, que tenemos un cibercrimen nacional perfectamente establecido y que no tenemos que, igual que es cierto que hay casos de llamadas, como has puesto de ejemplo, Ángel, pero que en España tenemos una buena cantera de cibercriminales.
Este chaval este joven de 25 años era el cerebro, pero el resto de los detenidos, ¿qué papel tenían?
Bueno, lo que hacía Google Xcoder era alquilar sus servicios por un importe económico, ¿no? Entonces, como dije, cientos de cibercriminales utilizaban sus servicios. Nosotros lo que hicimos fue, dentro de esos cibercriminales, identificar a los que más activamente colaboraban con él o los que incluso contribuían o tenían un concierto con él para contribuir a mejorar su producto criminal, efectivamente, mediante ofreciendo servicios adicionales, etcétera, o por el volumen de víctimas a las que estafaban, porque también tuvimos acceso a esa cantidad de información. Entonces, esas son las personas que pudimos identificar y posteriormente detener.
En la información que nos ha facilitado la Guardia Civil, teniente coronel, se dice que en un solo día podía haber miles de personas engañadas, millones de euros directamente robados de cuentas. ¿Se puede hacer una valoración aproximada de cuánto han mangado, del volumen de, de negocio de esta gente?
Es muy complicado, Ángel, porque es que el volumen, la dimensión que tiene esto, que unas pocas personas, del volumen de delitos que pueden llegar a cometer unas pocas personas con un solo clic, es ingente. O sea, en la capacidad que da de lanzar de miles de SMS o millones incluso en un día a un número de víctimas, cuántas víctimas han sido capaces de clicar y de coger, es que es imposible cuantificar económicamente, pero el ámbito es miles, casi mil cibercriminales llegaron a contratar en algún momento los servicios de Google Xcoder, y esos cibercriminales son los que a su vez son los que estafaban a las víctimas. Cada día que usaban sus servicios, eran capaces de estafar a miles y a miles de personas. Por lo cual, da ahí una idea de la amplitud de afectación que tenía esta red.
Sí, a mí me gustaría saber, dentro de las múltiples investigaciones que ha hecho ya el Departamento contra el Cibercrimen de la UCO, de la Guardia Civil, estamos hablando de una de las operaciones más importantes que se han hecho dentro de este ámbito.
En el ámbito del fraude digital, sin duda, probablemente una de las grandes operaciones que ha hecho el departamento. Y además, como has dicho muy bien antes, precisamente por la manera en la que hemos hecho, ¿no? Que no hemos empezado por las víctimas, por la denuncia de víctimas estafadas, sino que hemos intentado ir contra uno de los mayores actores en el ámbito de la fabricación de malware bancario de España y probablemente del mundo, que creemos que echando abajo su mercado hemos conseguido evitar que miles de víctimas hayan sido estafadas.
Claro.
Que yo sí que la consideraría una de las operaciones más importantes que hemos hecho.
Claro, ya no solo lo que han hecho, sino lo que podían hacernos a cualquiera de nosotros mañana, pasado, o a cualquiera de nuestras familias. En cuanto a los bancos, ¿hablamos de grandes bancos? ¿Estos se metían en cualquier sitio, Alberto?
no es que accedieran dentro de los bancos, sino que eran capaces de suplantar todas las entidades de crédito y bancarias, yeah, tanto las grandes como las online que había en España. Él ofrecía en un canal de Telegram casi 30, había 35 entidades bancarias suplantadas. Yo creo que no existe una entidad bancaria que operara en España que no tuviera su réplica de su página web, especialmente al móvil, ¿no? Porque al final los cibercriminales utilizaban lo que se llama el smishing, que es el envío masivo de SMS, y al final el SMS lo lees en el teléfono, con la cual las páginas estaban adaptadas a los teléfonos. Pero prácticamente todas las entidades bancarias que operan en España tenían su réplica de su página web.
Allí, supongo que claro, operando en el ciberespacio, bueno, esta gente actuaba ya con criptomonedas, con todo este asunto. ¿Se ha podido intervenir esas criptomonedas? ¿Qué es lo que se ha podido recuperar, digamos, del volumen robado por esta gente?
En este caso sí hubo criptomonedas, no fueron grandes cantidades. Lo que nos permitieron las criptomonedas fue trazar y a través de los pagos, que muchos de los pagos que se habían hecho para el uso de estos paneles se habían pagado con criptomonedas. Las criptomonedas fueron una de las vías que nos permitieron identificar a los cibercriminales, ¿no? A través de los pagos en cripto. Es cierto que se intervinieron cantidad de dinero, pero no fueron grandes cantidades de dinero. Por desgracia, no hemos sido capaces de recuperar grandes cantidades de dinero. También es cierto que muchos de estos cibercriminales no robaban exactamente, muchos de los identificados no se dedicaban a robar el dinero de las víctimas, sino a coger los datos para luego venderlos. Por desgracia, el coste de la venta de estos datos no es alto. Es decir, por unos pocos cientos de euros podemos obtener, comprar, sabiendo dónde buscar y dónde preguntar, los datos de miles de ciudadanos.
Madre mía. En ese sentido, la última cuestión, teniente coronel. Consejos. Si mañana nos llega un SMS o nos llama alguien para, ¿qué hacemos?
Varias ideas importantes. Existen tecnologías ahora que permiten que un SMS malicioso se introduzca dentro de la cadena de SMS que tenemos de nuestra entidad bancaria habitual y sobre la que solemos recibir. O sea que aunque se nos meta dentro de la cadena de SMS, puede ser un SMS malicioso. Desconfiemos de los links. Nunca pincharle los links, siempre utilizar las aplicaciones oficiales de las entidades bancarias o incluso meternos en cuando navegamos por internet, teclear a mano la dirección de nuestro banco y no pichar en enlaces nunca. Por otro lado, nunca descargarse aplicaciones fuera de las tiendas oficiales ni de Apple ni de Android, porque pueden ser utilizadas para introducirnos un virus en nuestro teléfono y que a través de él nos roben las credenciales. Y por supuesto, nunca facilitar por teléfono nuestras credenciales. Aunque nos digan que es un agente de nuestra entidad bancaria, nos digan muchos datos personales nuestros, porque los pueden tener, pero nunca en ningún momento facilitar ni el código SMS de verificación ni datos personales. Un banco jamás nos lo pedirá por teléfono.
Y si te han pillado o has caído, vete al cuartel de la Guardia Civil más próximo o a la comisaría de policía, que para eso estáis. Alberto Rodao, teniente coronel, jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la Guardia Civil. Gracias por atendernos, pero sobre todo, gracias por estar ahí, Alberto.
Muchísimas gracias, Ángel.
Venga,
gracias.
Buenas tardes. Qué bueno, vaya gente que tenemos por ahí, Pablo. Muchas gracias.
Muy, muy buena.
Venga, adiós. Chao.